Se llama Juvencio Maeztu, es de Cádiz y ha llegado a ser uno de los peces gordos de IKEA. La compañía sueca acaba de ascenderlo tras ocupar altos cargos en centros de España, Reino Unido y de la India. Y ahora ha sido nombrado responsable mundial de sostenibilidad. Además, a partir del próximo día 1 de enero, entrará a formar parte del Comité Internacional de Dirección del Grupo Sueco. Lo más curioso es la manera en la que este economista de 49 años entró a formar parte de la familia IKEA. Fue hace 17 años. Su mujer trabajaba en la compañía y cada Navidad lo llevaba a la cena de empresa como acompañante. Juvencio es tan simpático y campechano que se hizo con el cariño de todos los asistentes, incluido el jefe de Carmen, que le animó a entrar en el grupo. Al final dejó su trabajo como directivo en una empresa madrileña y pasó a ocupar el puesto de jefe de centro en Madrid-Sevilla. Lo demás es historia. Su formación y su buen trabajo hicieron el resto y le permitieron escalar puestos hasta encontrarse en la actual situación. Ya ves, un español entre los jefazos de una gran multinacional sueca como es IKEA. Probablemente la tienda de muebles más reconocida del mundo. Nos encanta contar este tipo de historias. La de españoles que, cargados de talento, llegan a triunfar no solamente dentro, sino también fuera de nuestras fronteras. Esperemos que a Juvencio le vaya fenomenal en su nuevo cargo, un español más que tenemos entre los más importantes directivos del mundo. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están esos ponedores en este martes 26 de diciembre de 2017? Yo espero que bien. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 te voy a estar acompañando. Al Pulpo le hemos dado unos días de merecido descanso, pero volverá con nosotros el próximo martes. No te preocupes, porque parte del equipo nos hemos quedado de guardia para no dejar solos a los ponedores de calle. Sabemos que muchos estaréis de vacaciones, pero hay otros que, como nosotros, pues siguen al pie del cañón. En estos días también hay que cuidar de los enfermos, limpiar las calles y facilitar el transporte a los viajeros. No todos podemos librar, no todos podemos irnos de vacaciones. Ya habrá tiempo. Para que todo ese trabajo se te haga mucho más llevadero, tenemos preparado un programa de 10. David Otero cuenta lo que vamos a contar hasta las 5. Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues en la primera hora, Mar Gómez, del Tiempo.es, nos va a hacer un repaso a lo más destacado de la meteorología de este año. Entre sequías y ciclogénesis explosivas, seguro que tiene mucho que contarnos. En las noticias curiosas yo te voy a contar datos pues curiosos también sobre la Navidad, así en general. Tanto nombres como cosas que compramos y dejamos de comprar en estas fechas. Y para los ponedores que sean más cocinillas, entre los cuales no me puedo incluir, seguro que les encanta elaborar sus propios platos. Ana María Gutiérrez es una amante de la cocina que ha publicado un libro con el mismo título que su blog de recetas, Cocinando entre Olivos. Antes de llegar a las 5 de la mañana, vamos a descubrir qué podemos encontrar en su libro.
Estupendo, David. El blog, por cierto, es estupendo y el libro seguro que también está fenomenal para guiarnos un poco a la hora de ponernos con las manos en la masa. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas de este programa. Sois vosotros los ponedores de calles. Cada día sois muchos los que nos llamáis. No todos podéis entrar el mismo día, pero nosotros nos quedamos con los teléfonos y luego contactamos con vosotros. ¿Qué es lo que queremos? Que nos digáis cómo estáis poniendo las calles. ¿Qué hacéis cuando nos estáis escuchando? Ellos ya lo han hecho.
Gracias, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, cielo, ¿dónde estás?
Pues trabajando, bueno, levantando las calles,
di que
poniendo
sí.
las calles.
Poniendo, claro que sí, te iba a decir que eres muy fuerte, ¿no? ¿A qué te dedicas?
Pues en seguridad. Estoy en un control de acceso en metro, sí, en la oficina, aquí en Campo de las Naciones.
Oye, cuéntanos, ¿cómo nos escuchas? Técnicamente me refiero, ¿con un Walkman, con un microondas?
No, un radiocasete.
Qué bien, gracias. Pues ahora mismo te voy a pasar la llamada con David Otero, o directamente ahora cuando yo te diga marcas el 4 y te pasas ya con David Otero para que le des los datos para el diploma, ¿vale?
Puede ser que me pase directamente porque el teléfono a veces se me descontrola.
No, pues yo ahora guardo silencio, tú dices 4 y se pasa automáticamente, ¿vale?
Ah, de acuerdo. Muchas gracias, Pulpo y compañía.
Un besito, cielo. Hasta ahora.
Un beso, adiós. 4.
Javier, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Acabo de llegar a Benidorm, que voy de reparto de los concesionarios oficiales de Mercedes.
Qué bueno. ¿Y cuál es la pieza más grande que llevas?
Pues motores de coche.
O sea, un motor entero, con todo lo que pesa eso, claro.
Con todo lo que pesa eso, sí, señor. Pero bueno, el peso no lo llevo yo, lo lleva el camión.
Claro, pero eso lo has tenido que meter con tus brazos.
Efectivamente.
Claro, ya te gustaría.
He salido a las 3 desde Murcia y tengo que llegar hasta Denia antes de las 8 de la mañana.
Pero lo que no sabía es lo peligrosa que es esa carretera, macho.
Sí, bueno, el peligro que la carretera es estrecha y pues toda la gente que está en la carretera, por claro, por ahorrarse un dinero, pues tira por la nacional en vez de por la de peaje.
Oye, por cierto, la camiseta que llevas así de esa debajo de la camisa, ¿por dónde te la guardas? ¿Va por debajo del calzoncillo o por encima?
Por encima, por encima. Llevamos calefacción, ¿no?
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que acabas de escuchar son un repaso de los ponedores que han entrado a lo largo de todo este año. Pues todos ellos tienen ya el diploma oficial de ponedor de calle. Se lo hemos mandado nosotros. ¿Por qué? Por habernos llamado. Y vamos a recordar ahora las vías de participación, porque si no va a estar complicado que contactes con nosotros, David.
Pues si quieres recibir un diploma de ponedor de calles, nos tienes que llamar al teléfono gratuito 950-60-06. Para todos los ponedores que estén aquí en esta noche del día de Navidad aquí, aunque sea poniendo las calles en la carretera, nos puedes mandar también un audio WhatsApp al 662-942-605. Y estamos en las redes sociales, en Facebook Poniendo Calles, Poniendo las Calles, y Twitter @ Poniendo Calles. Nos puedes mandar un correo electrónico si tienes ganas de enrollarte un poco más, poniendolascalles@cope.es.
Pues ya está todo dicho, 4 y 11 de la mañana, 4 y 12 en estos momentos. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Temazo de Danza Invisible para empezar, un tema, por cierto, de 1984. Tengo ya un montón de mensajes en Facebook, están los ponedores, es 26 de diciembre, pero hay muchísima gente trabajando. Iván Domingo, por ejemplo, nos da los buenos días, estoy una mañana más, nos dice en la garita desde Majadahonda en estas fechas navideñas. El deber también nos llama, un abrazo y feliz Navidad igualmente, Iván. Paco Alonso, buenos días desde San Chinarro, baldeando las calles con el camión. Jesús también está por aquí ya poniendo las calles, felices fiestas. Iñaki Nanu, buenos días a todos los ponedores, feliz Navidad y próspero Año Nuevo desde Contreras, en Burgos, de Iñaki y de Sonia, nos dice. Y Rafael Fernández, buenos días, Bea y todo el equipo que permanece currando. Yo también trabajando todas las fiestas aquí en mi garita, en Boadilla. Esperaba que llegara este momento para poner las calles y pasar un rato ameno y entretenido. Saludos. Ya te lo dijimos la semana pasada, poniendo las calles va a estar aquí, en directo, nada grabado, nada de refritos, hasta el viernes, como todos los días, el único día que hemos faltado, ayer, el día de Navidad, pero hoy ya es 26 de diciembre y aquí vamos a estar. Y la semana que viene también, el día 2, estará con vosotros el Pulpo, aquí una servidora se cogerá unos días libres para descansar, pero vamos a estar al pie del cañón, los ponedores de calles, no os vamos a dejar ni un solo día solos y te voy a recordar las vías de participación. Nos puedes llamar hoy, ya, cuando quieras, al 950-60-06. Es un teléfono gratuito del programa y es la forma que tienes de conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. 4:16 de la mañana y ya está con nosotros Mar Gómez, nuestra meteoróloga de cabecera del tiempo.es y doctora en físicas. En pocos días despedimos el año, Mar, y nos gustaría que nos hicieras pues un resumen de todo lo que ha sido este 2017. Pues eso, ¿cómo ha sido? ¿Qué hemos tenido? Cuéntanoslo todo.
Bueno, hemos tenido cosas increíbles a nivel meteorológico, son muchas, así que voy a destacar una de cada mes, pero tampoco con mucho detalle para que no nos liemos demasiado, pero por ejemplo, ya no nos acordamos de lo que pasó en enero. El año pasado, en enero, nevó a nivel del mar en Torrevieja, Denia, Javia o Málaga. Unas nevadas históricas en sitios donde no nevaba desde hacía 30 años. En febrero llovió muchísimo en el Mediterráneo, de hecho tuvimos hasta heridos. Además tuvimos un temporal bastante intenso en Nueva York, que bueno, dejó unas nevadas impresionantes y también ciertos cortes de luz. En marzo teníamos muchísimo calor, temperaturas propias de mayo. De hecho, no nos acordamos ya, pero tuvimos valores que estuvieron, por ejemplo, en Alicante en 35 grados o 34 grados en La Palma y Murcia. Además, tuvimos también un terremoto en Pamplona de magnitud 4,4. En abril fue el abril más seco del siglo, pero a pesar de esto se batieron récords de precipitación para un día en abril en Ceuta y en Melilla. Además, tuvimos también una tromba marina en Menorca. En mayo volvimos a batir récords de temperaturas máximas, increíble, llegamos en Ourense a 37,6 grados y a 37 grados en Granada. En junio, pues junio fue el junio más cálido de lo que llevábamos de siglo y alcanzamos casi 45 grados en Córdoba. De hecho, tuvimos una ola de calor que hizo que 47 alumnos de un colegio en Madrid pues tuvieran que ser atendidos precisamente por ese calor. Y debido a esas altas temperaturas también tuvimos el incendio en Doñana, una catástrofe en uno de los lugares pues de mayor importancia biológica de nuestro país y de toda Europa.
Mara, si hemos llegado a la mitad del año, recordemos qué pasaba a partir del mes de julio.
En julio, nuevo récord de temperaturas, llegamos casi a los 46 grados en Córdoba y a los 45,7 en Granada, pero es que también tuvimos fuertes lluvias, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se inundó el metro. En agosto, un terrible incendio en Ourense. En septiembre, fue el más seco del siglo y fue un mes sobre todo de huracanes en el Pacífico. Recordamos al huracán María en Puerto Rico, también al huracán Harvey en Texas, dejaron bastantes daños en toda la zona. En octubre, incendios en Galicia, no podemos olvidarnos de ellos. En noviembre, pocas lluvias, pero tuvimos un Medicán en el sur de Europa. Y en diciembre, bueno, pues ya lo estáis viendo, no ha terminado, pero lo que hemos visto es que hemos tenido esa ciclogénesis explosiva.
Pues sí, un año, como vemos, muy marcado por el tiempo, por esas condiciones climatológicas, además, de punta a punta, ¿no? Olas de calor tempranas, frío de invierno en noviembre, escasez de lluvias, esas nieves en enero que teníamos en el Mediterráneo. Por cierto, cuéntanos, ¿qué alimentos han subido estas Navidades por el tema de la sequía, que estamos todavía con ello?
Llevamos arrastrando sequía ya desde hace varios meses, a pesar de las recientes lluvias, y es que esto puede afectar a nuestro bolsillo cuando hagamos la compra estas Navidades. Esta escasez de lluvias, la bajada de la producción, el aumento de la demanda, va a hacer que suban los precios de los productos de la huerta y de las carnes de ovino y de cerdo. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, los alimentos que más han incrementado su precio respecto al mismo mes del año pasado son esos, la carne de ovino y porcino, los aceites, también las frutas, como las uvas, que ya sabemos que nos las tomamos en Nochevieja, las legumbres, las hortalizas frescas, por ejemplo la lombarda, que también es un plato muy típico, con una subida de entre el 4 y el 10%. Así que ya veis que la sequía nos afecta no solo en el agua que consumimos, sino también en la producción de los alimentos.
Desde luego, y lo hemos notado, pero bien, además de comida, en estas fechas consumimos muchas otras cosas. Por ejemplo, nos encanta tener la casa preciosa, toda decorada. Además del Belén, una de las cosas más vistosas es el árbol de Navidad, lleno de bolas y de espumillón. Pues bien, esperemos que lo que tengas sea un abeto artificial, porque al parecer, debido a la sequía, se encuentra también en peligro de extinción, ¿no, Mar?
como bien dices, la mayoría ya lo tenemos decorado y lo tenemos puesto en casa, pero también mucha gente aprovecha pues las ofertas pues para comprarse un abeto natural y tenerlo en el jardín, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una de las consecuencias de la sequía y también del cambio climático que estamos viviendo es que la mayoría de los bosques de abetos que nos quedan en la cuenca mediterránea pueden terminar desapareciendo en los próximos años. El crecimiento de estos bosques al año es cada vez más lento y muchos de ellos se acaban muriendo fruto de los extremos climáticos que estamos viviendo, de esas temperaturas. Teníamos un repaso y veíamos que durante el año hemos tenido temperaturas extremas en meses que no correspondía de forma habitual. Y es que además no solo mueren, sino que tienen problemas de crecimiento. A esto hay que añadirle que las temperaturas se prevé que sigan siendo anormalmente altas en los próximos años por esa tendencia a cambio climático, con esas sequías y olas de calor prolongadas. Así que si queremos aprovechar ahora las últimas ofertas de esos abetos naturales para bien ponerlos en el jardín, etcétera, etcétera, bueno, pues mejor pensémoslo, porque realmente contribuir a que cada vez talen más árboles de una especie que vemos que puede desaparecer en unos años, pues bueno, no es muy razonable. Así que, bueno, pues con esta reflexión a crear conciencia un poquito.
Claro que sí, Mar. Muchísimas gracias de verdad por todas las cosas que nos has contado en este 2017 que estamos a puntito de despedir. Contamos contigo para el próximo año. De hecho, el día 2 comenzaremos con un repaso de todo lo que nos depara el 2018 en cuanto a climatología y medio ambiente, ¿no?
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo en todo este año y efectivamente el 2018 nos trae muchas cosas, así que las iremos viendo de cara a la semana que viene.
Un beso, Mar, y feliz Navidad. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, estamos en directo, son las 4 y 21 minutos de la mañana y como estamos en la semana de Navidad, Javier nos escribía este mensaje en Facebook. Buenos días, ponedores. ¿Podéis dedicar la música de la semana que viene a los grandes éxitos y villancicos navideños? Pues sí, Javier, nuestra propuesta de hoy es el Last Christmas en recuerdo de George Michael, que nos dejaba un día como ayer del año pasado, hace ahora un año. Si quieres, mándanos tu propuesta. Nos puedes mandar una nota de audio al WhatsApp 662-942-605. Nos dices tu nombre, desde dónde nos llamas y el éxito navideño que te gustaría escuchar. Pedazo de One, este Last Christmas, antes de que George Michael volara en solitario. 4 y 24 de la mañana y tengo un montón de mensajes aquí en Facebook. Tengo, por ejemplo, a Paulino Aquino, que dice Feliz Navidad, Bea, y un fuerte abrazo para todos los ponedores. Rarroncito Pérez, buenos días, Feliz Navidad a los ponedores desde La Coruña, un biquiño. Servando amable, feliz Navidad y próspero año 2018, Bea. Liliana Sánchez también nos escribe. Aquí un día más con vosotros, después de un día de fiesta. Muy buenos días a todos. Ana Quintero dice, feliz Navidad, Bea, sois lo más, no nos abandonáis. Claro que no, aquí vamos a estar, como te digo, toda la semana hasta el viernes. Y luego volvemos el día 2, ¿eh? No nos vamos a ir en Navidades. Vamos a estar con los ponedores de calles que también están trabajando. Y Raquel Flores Saludos desde el Hospital Clínico de Madrid. Feliz Navidad. ¿Qué te parece, David? Hay un montón de ponedores hoy, ¿eh?
Pues sí, hoy en Twitter todavía están dormidos todavía, pero nos ha escrito Roberto Salgado poniéndolo a las calles de camino a Madrid desde Donosti con el bus. Yo no puedo hablar con la gente aquí, pero quiero un diploma. Jaja, cuidaros mucho y feliz Navidad.
Hay que llamar, ¿eh? Hay que llamar. 950-6006. Hoy te lo pasamos, pero el próximo día marca el teléfono, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles y así te mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles. David, hoy te toca a ti las noticias curiosas del día. A ver, ¿con qué empezamos?
Pues bueno, la primera noticia que te traigo tiene que ver con el tiempo, precisamente. Una profunda borrasca de nombre que ya ha sido bautizada como Bruno se aproxima al oeste de Europa. Trae temporal de viento desde hoy martes con abundantes precipitaciones y nevadas. La cota de nieve podría ir bajando hasta los 700 metros en el norte del país. Sin embargo, las precipitaciones apenas van a quedarse hasta el miércoles por la tarde y además solo en la zona norte, así que borrasca pero a medias. La borrasca Bruno va a golpear más fuerte en Galicia y el Cantábrico con precipitaciones intensas en forma de tormenta y granizo y con viento que supere en esa zona los 100 metros por hora. En el mar se prevén olas de fuerza 7 y 8 y el jueves entrará un nuevo frente atlántico, pero la situación no será tan grave. En estos casos solo podemos decir que hay que tener precaución en la carretera para todos los ponedores y que hay que abrigarse.
Muy bien, o sea, el tiempo de momento va a estar la cosa un poco chunguilla.
Tiene pinta, ¿no? tal.
Hay que abrigarse. Luego también lo contamos a las 5 de la mañana para los ponedores que se incorporan.
Bueno, tengo los datos de los productos de Navidad que desaparecen de nuestra cesta de alimentos durante estas épocas. En Navidad vamos, comemos más marisco, turrones, vino. En muchos casos, nuestro menú mensual da un giro de 180 grados y, como tal, no nos cabe en la cesta otros alimentos que compramos a lo largo del año. Llama la atención porque son productos bastante básicos en algunos casos, como, por ejemplo, el aceite, la leche.
¿El aceite dejamos de consumirlo en Navidad? ¿O al menos de comprarlo?
Dejamos de comprarlo, claro, por lo menos esta semana de Navidad. La leche también, los yogures y las galletas.
¿No será que nos aprovisionamos?
Esto es, desde Nielsen, la consultora que ha hecho el estudio, ha dicho que aunque compramos charcutería y marisco todo el año, en Navidad vamos a lo premium, que es lo que tiene más calidad.
Es cuando más crece.
Así que el tema del aceite, por ejemplo, claro, pues lo compramos antes.
Claro,
se puede almacenar, sí, entonces lo compramos antes. Destaca un producto que casi desaparece de nuestra cesta de Navidad de un 7 a un 1%, que es la cerveza. Que yo creo que es porque entre vinos, champanes y cavas y demás es porque no nos cabe una gota más de
alcohol. En España, que somos muy cerveceros, en estas fechas es cuando más vino consumimos entonces, ¿no? La cerveza la aparcamos durante estos días.
Que ya toca. Entre vino y luego, venga, y ahora otra. Y ahora, venga, y luego champán. Y luego, bueno, a mí no me entra una cerveza después, ¿eh?
Ya, pero es curioso, ¿eh? Es curioso porque, sin embargo, el consumo de cerveza en España es muy alto y que llegadas estas fechas, digamos, no. Lo que toca en Navidad es vinito, cava y champán.
Vamos a hablar de Harry Potter porque nos vamos a Nueva Jersey. Allí en la calle Spring Street, en el distrito de Newton, se ha transformado por un día en el Callejón Diagon, el mítico mercado de magia del universo Harry Potter. Más de 20 tiendas y restaurantes de Newton se han transformado en la calle donde Harry Potter y sus compañeros compraban el material para el curso en la escuela Hogwarts. Y ahí se han vendido bufandas con los colores de las casas de Hogwarts, capas invisibles y también la famosa cerveza de mantequilla que se bebe en la saga de los libros.
Esto para los fans ha tenido que ser el mercadillo, vamos, todo un éxito, ¿no?
Y además que ha acudido tanta gente que el alcalde de Nueva Jersey, Wayne Levante, ya ha dicho que el año que viene piensa repetir con más y mejores actividades.
Qué bonito. Había imágenes, iba la gente disfrazada.
Sí.
Claro, hay que meterse en el rollo.
También tiene pinta de que también los disfraces te los puedes comprar ahí, ¿eh? O sea, que debe ser... Pero vamos, no descarto que haya gente que se haya traído el disfraz entero para dar una vuelta por ahí.
Muy chulo. Tú eres de época de Harry Potter, ¿no? A ti te pilló...
A mí me pilló, pero no soy muy fan, ¿eh? Yo soy más del Señor de los Anillos, o era más del Señor de los Anillos. Tendré que volver a verlas para ver si lo soy del todo o no. Bueno, hay gente a la que le gusta la Navidad y hay gente a la que no.
Sí, esto es como todo.
Esto es como todo. ¿Tú de qué tipo eres?
A mí me encanta la Navidad.
¿Te encanta?
Me encanta.
O sea, no es que te guste, es que te encante.
Sí,
es algo que...
Y es cierto que entiendo a la gente que dice que cuando empieza a desaparecer algunos de los seres queridos con los que has celebrado estas fechas, pues empieza a hacerse duro. Yo también he perdido ya seres queridos, pero ahora están mis hijos, por ejemplo, y es que es una ilusión, una alegría cómo viven estos días, y a mí me encanta poner el Belén con ellos. El árbol, bueno, en la casa es una verbena ahora mismo,
sí,
llena de luces.
Claro.
Y ellos están felices, están contentos, no tienen cole, luego se reserva la semana de vacaciones pues para hacer un montón de
claro,
cosas.
Bueno, hay gente, como vemos, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Y en cualquier caso, tampoco nos ponemos de acuerdo con los villancicos. A algunos no les gusta y hay otros que se bajan todas las playlists de canciones navideñas a partir del 1 de diciembre. Pues ahora un estudio dice que la música de Navidad puede perjudicar a la salud mental. Y no es por los estribillos repetitivos. Y no es por las letras que tal vez no tienen todo el sentido común que nos gustaría. Resulta que la psicóloga Linda Blair opina que los villancicos nos atrapan hasta el punto en que no podemos pensar en otra cosa que no sea fiesta y celebrar. Pero también son un recordatorio de nuestros deberes de estas fechas. Comprar regalos, organizar celebraciones y en muchos casos esto genera un estrés.
O sea, que nos entra agobio.
Esto es.
En el momento que empiezan a escuchar ya los villancicos en los centros comerciales, dice, ya llego tarde.
Pues
ya tengo regalos que no he pedido a los Reyes.
Esto es. Y luego que hay que organizar cenas y regalos y todo es un poco caos. Bueno, nos vamos con la música porque a partir del día 2 de enero y hasta el día 7 en Logroño se va a celebrar el Festival Actual 18. Los artistas que participan este año son, entre otros, Taburete, el rapero KSO y Café Quijano, y se han comprometido a evitar el lenguaje sexista tanto en sus letras como en su comportamiento. La idea es del consejero de Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar, que considera fundamental la educación en igualdad para evitar la desigualdad entre mujeres y hombres.
Se está llevando esta lucha también a la música y en un montón de fiestas que, por ejemplo, ya las canciones con letras sexistas no se permiten. 4:31 de la mañana, vamos a escuchar a Taburete. No ha llegado. Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a qué huele la luna, y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo, crees que cuando bailas no se esconde el miedo, sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas, que beben del metal que hay en tus venas. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo ríen, cómo bailan, se han olvidado a qué huele la luna. Ana Díaz, buenos días, Bea y compañía. Felices fiestas y próspero año nuevo para vosotros y para los ponedores. Me encuentro en Móstoles. Un besazo, Ana. Alfonso Peña nos desea feliz Navidad y un próspero año 2018 desde Cádiz. Jesús Vicente, buenos días, Bea, trabajando de celador en el hospital Peset. Jesús, Alfonso, Ana, muchísimas gracias, de verdad, por estarnos escuchando. Oye, dice María Esther que todos los días os escucho. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Te recuerdo las vías de participación, 950-6006, teléfono gratuito, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. Hola.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ha dado y desde hoy
algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados.
26 de diciembre y seguimos recibiendo mensajes a las 4 y 36 de la mañana. Iñaki Pérez, por ejemplo, nos da los buenos días. Dice, empezamos otra vez a currar. ¡Viva España! Iván Herrero, buenos días, ponedores. Y Bea, feliz Navidad a todos. A por el reparto. Como todos los días, hay que comer pan y muy rico. Iván de Calahorra, en La Rioja. Gracias por escucharnos y gracias también por marcar el 950-6006. Hoy lo ha hecho Lolo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí en ruta.
En rutita. ¿De dónde has salido y hacia dónde te diriges?
He salido a las 9 de la noche de Santiago, he ido a León, he descargado el León y ahora vuelvo a Santiago a cargar para mañana.
A cargar para mañana. ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué transportas?
Nata, leche, de todo un poco.
Producto lácteo, por lo que
sí,
veo.
Producto lácteo.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Navidad, Lolo?
Bien, bien, tranquilita, tranquilita.
Sí, ¿en familia?
Sí, con la familia tranquilita, que hay que salir luego de viaje y luego no puedes hacer excesos.
Claro, el día 24 supongo que pudiste disfrutar un poquito, pero claro, al día siguiente ya trabajabas, ayer 25, ¿verdad?
Claro, trabajé el 24 de la mañana, cargué y para salir yo ayer a la noche.
Para salir ayer por la noche. Bueno, claro. Dita y medio en casa.
Sí, bueno, eso es lo que un día y medio y ahora ya trabajo 3 días y ya vacaciones.
Y luego vacaciones, estás como yo, que coges la semana de enero, ¿no? La primera.
Claro, claro, hay que disfrutar un poco. Si no.
Muy bien. ¿Vais a estar en casa o tenéis previsto salir?
Nada, en casita, tranquilito. Ya bastante viajo todas las semanas como para salir por ahí.
Claro, en tu caso no querrás coger el coche, ni vamos, no lo quieres ni ver.
No.
te dice la familia que vais a hacer un viaje largo y sales corriendo.
Sí, no, igual me echa de casa. no le lleva que esté todo el día fuera de casa como para que coja tu coche y me vaya.
Tremendo. Oye, Lolo, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos?
Pues mucho tiempo. Pasa que antes tenía la ruta siempre de noche y ahora me cambiaban de día, de noche, y hoy que os he pillado, digo, mira, hoy voy a llamar.
Genial. Ha sido un buen día, para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Claro, he llamado muchas veces, pero como nunca me cogían, digo, a ver si, claro. Hoy, mira,
Hoy se nota. Está llamando mucha gente, me dice David, pero hombre, se nota un poco que el día 26, bueno, pues tenemos todavía algunos ponedores que están librando. Lolo, muchas gracias por habernos llamado y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles. ¿A qué hora tienes previsto llegar a casita?
Todavía tengo que ir a cargar hasta las 9 y media de la mañana.
O sea, que hasta las 9 y media, 10, nada, ¿no?
Todavía me queda camino y todavía me queda que trabajar.
Bueno, cuidadito, ¿eh?
Nada, sí, ya está la cosa tranquila, además.
Perfecto. Un besazo enorme, Lolo. Gracias por habernos llamado.
A vosotros.
Tienes ya ese diploma.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Luego.
4:39 de la mañana, nos encanta comer y elaborar nuestros propios platos, por eso agradecemos que nos enseñen a elaborar pues nuevas recetas y que conste que en muchas ocasiones lo nuevo está en lo de siempre. Últimamente se ha modernizado tanto la cocina que hay veces que se nos olvida lo rico que sabe un plato de los que nos preparaba nuestra abuela o nuestra mamá. Ana María Gutiérrez es una amante de la cocina y así lo demuestra en su blog Cocinando entre Olivos. Pues bien, acaba de publicar un libro que se llama así, Cocinando entre Olivos, de la editorial Doña Tecla, en el que recoge todas esas recetas que podemos ver en su blog y alguna que otra más. Queremos saber de qué va todo este asunto, qué nos vamos a encontrar en ese libro. Ana María Gutiérrez, buenos días y feliz Navidad.
Hola, buenos días a todos y feliz Navidad.
¿Qué es Cocinando entre Olivos y qué nos ofrece?
Bueno, Cocinando entre Olivos es el resumen o el culmen del blog que tengo en internet, con el que comparto todo lo que cocino pues con la gente que me quiere seguir.
¿Desde cuándo te dedicas a la cocina? ¿Cómo entras en este mundo?
Pues la verdad que entré un poco de casualidad. Bueno, me ha gustado desde siempre, desde pequeñita. Pero con el blog comencé en el año 2007, hace ya unos 10 años. Uh-huh. Y nada, pues empecé sin ninguna pretensión, simplemente pues por tener todo lo que cocinaba, mis recetas, pues un poco reunida en un sitio.
Sí.
Y compartirla, bueno, pues con mi amigo, en fin, algo como familiar. Pero lo que pasa es que empezó a entrar cada vez más gente, a tener más seguidores.
Qué bueno.
Y bueno, pues hasta el momento de hoy, ¿no?
Me contaban que también tuvo algo que ver el hecho de que tu hermano se fuera de casa.
Ah, bueno, sí, esa, siempre lo cuento. Él además lo cuenta muy orgulloso, que es la causa. Porque, bueno, él lo trasladaron, bueno, vivíamos en Granada y lo trasladaron a Melilla y pues se tuvo que poner a cocinar solo. Y nunca lo había hecho. Entonces, bueno, pues me pidió que le hiciera una especie de recetario básico, platos de supervivencia, digamos. Y claro, quería que se lo explicara pues de forma muy sencilla para que le saliera bien. Y así fue como comencé a hacer el paso a paso en el blog, porque una de mis características es que cada receta, aparte de que la explico de forma muy sencilla para que cualquiera lo pueda hacer, va acompañado cada paso de una fotografía. Entonces, pues no hay forma de perderse. Y así se lo hice y así, bueno, pues comenzó él en su cocina también a cocinar.
Fotografías además de los más sugerentes, pero tú eres licenciada en Geografía e Historia. ¿Te ha servido esto para algo en la elaboración de las recetas? Lo digo porque la historia de nuestra cultura está muy ligada a la gastronomía, que además es muy diferente y rica en cada lugar de España, ¿no?
Efectivamente, además la gastronomía yo defiendo que es uno de nuestros patrimonios más importantes que tenemos. No solo el arquitectónico, el histórico. La gastronomía forma parte de nuestra cultura y, hombre, yo a veces aprovecho. Digamos que es como mi otra, siempre cuento que es como mi otra vida, ahora no ejerzo, pero me gusta a veces pues documentarme, contar alguna historia, tanto del producto o si es de algún producto o algún plato típico de una zona, pues contar un poco sobre esa zona. Y así pues intento aprovechar esa parte que me quedó de mi formación académica, ¿no? Que a veces me da un poco de pena no trabajar en ese tema.
A la hora de cocinar, ¿te gusta utilizar algún producto en concreto, el que más utilices, o sin embargo le das a todo?
Pues le doy a todo, aunque me gusta cocinar casi de todo. Sí que es verdad que la mayoría son platos, bueno, pues cocina muy sencilla. Me encanta hacer platos de cocina tradicional, rescatar platos antiguos que a veces ya no solemos tomar tanto. Y bueno, el más que especialidad es que siempre utilizo, porque llevo como bandera, pues el aceite de oliva virgen extra, porque creo que es uno de los mejores productos que tenemos a nuestro alcance. Y luego pues buen pinzona de influencia, suelen ser platos pues de cocina andaluza, pero sobre todo de cocina andaluza oriental, tanto Jaén, Granada y Almería, que bueno, pues son las zonas por las que me muevo más.
La cocina tradicional, como decía al comienzo, parece que se ha perdido un poco. Hay gente que la tiene como base y luego inventa sobre ello. ¿Tú eres de las que respetan la cocina tradicional o te sales de la norma?
Pues me gusta alguna respetarla, porque me da pena que a veces esos platos los perdemos. Sí que es verdad que, y en otros, pues me gusta incorporar nuevas técnicas, que también es estupendo, porque tenemos a nuestro alcance. Era fantástico hacer un salmorejo con el tornillo, pero si utilizamos ahora un robot de cocina, pues
claro,
ahorramos tiempo. Uh-huh. y queda la textura pues mucho mejor. Tanto una cosa como otra son totalmente válidas, ¿no?
Está claro. La cocina es una ciencia de la que nunca se para de aprender, ¿verdad?
Nunca, nunca. Yo siempre me encanta, sigo aprendiendo continuamente, formándome. Asisto a todos los cursos de cocina que puedo, consulto libros, bueno, me encanta, además me encanta también salir a comer fuera, ir a los restaurantes tan maravillosos, los profesionales que tenemos de la hostelería, y siempre, siempre aprendes también con ellos y con todo el mundo.
Estamos hablando con Ana María Gutiérrez, que nos enseña a cocinar en su blog Cocinando entre Olivos, que ahora, por cierto, se ha convertido en libro, como estamos contando. Vamos a ver, Ana María, vamos a dar, danos una receta de las tuyas que nos sirva para desengrasar y para depurar todo lo que nos hemos comido en Nochebuena y en Navidad.
Pues tenéis, creo que en total son unas 155 recetas, hay un poco de todo, y quizás una que me gusta mucho, que es una para después de Navidad, una crema de calabaza. Y sí que es verdad que ahí es lo que hablábamos antes, es una receta tradicional, pero luego le doy un toque un poco especial porque lleva un poco de ingredientes un poco tailandeses, y es una crema de calabaza muy rica, pero con un toque tailandés en este caso, que no suele ser habitual en mi cocina, pero que está muy rica. Otra idea, por ejemplo, pues es uno de mis postres favoritos, que es algo tan sencillo y tan simple como una naranja, ahora que estamos en época de naranja y tenemos una naranja maravillosa, una naranja bien pelada, cortada en láminas, y le añadimos un poquito de canela molida y un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Y eso es un postre maravilloso, que nos llena de vitaminas.
Muy buena pinta esa crema que nos contabas y todo lo demás. Nos comentabas que para ti la base de tu cocina es el aceite de oliva. ¿Qué tiene este producto que lo hace tan especial?
Pues yo creo que es el mejor producto. Ha formado siempre parte de nuestra dieta mediterránea, uno de los pilares de nuestra gastronomía. Y a veces hay gente que no lo llega a utilizar, utiliza otro tipo de aceite. Y creo que este lo tenemos, es un lujo, que lo tenemos a nuestro alcance, que nos aporta muchísimos beneficios a nuestra salud. Y bueno, yo además, como buena jiennense jaenera, lo defiendo, porque creo que en Jaén, bueno, en otros sitios también, pero se elabora el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo.
Tus mejores comensales son tu marido Juan Carlos y tus hijos Guillermo y Juan Ignacio. ¿Qué tal te comen?
Bien, tengo que reconocer que el pequeño me da más problemas, pero bueno, y el mayor sí que es verdad que se lo come todo, y mi marido también, mi marido y sus compañeros, porque en su trabajo están encantados, porque
claro,
todo lo que hago dulce o así en mucha cantidad, directamente se lo lleva él a la oficina y allí lo disfrutan, así que están encantados.
¿Y tienes algún truco para que los pequeños prueben de todo, o crees que en la comida es mejor dar tiempo y no obligarles?
Yo creo que es mejor dar tiempo y no obligarles. Lo digo además como experiencia y como madre que me preocupa muchísimo su alimentación, lo he podido comprobar. Sí que es verdad que me gusta mucho el fin de semana, cuando tenemos más tiempo, cocinar con ellos. Creo que eso es muy importante, dejarles que llevarlo, ir junto al mercado a comprar el producto y luego en casa elaborarlo. Ellos dejar que lo toquen, que lo manipulen, aunque la cocina luego acabe hecha un desastre, pero merece la pena. ¿Que no lo quieren probar? Bueno, pues tampoco insistirles, porque va a llegar el día en que se animen a probarlo. Y yo creo que así, de esta forma, sin forzarlo, van probando y se atreven a probar alimentos nuevos.
Dinos una receta que seguro les va a gustar a los más peques y que estén cocinando entre olivos. ¿Alguna que tus hijos, por ejemplo, te pidan, o que es la que más les mola cuando se la haces?
Pues ellos además se lo cuentan a todo el mundo. Dicen que son expertos en hacer magdalenas. Desde pequeños le gustan. No son muy dulceros de tarta o pasteles. Sin embargo, la bollería casera les encanta. Y una buena magdalena simplemente con huevo, harina, azúcar. Bueno, tenéis la receta en el libro. Y me encanta prepararlas con ellos. Y ellos luego pues las disfrutan muchísimo.
Oye, Ana María, otro producto que no sea el aceite que para ti sea también imprescindible a la hora de ponerte a cocinar.
Uy, pues muchísimos. Además, yo que soy de Jaén, como os comentaba antes, tenemos una despensa tan amplia que tenemos productos de todo tipo. Tenemos hasta pescado, aunque sea de río, y lo que nos falta pues lo cogemos de Granada. Me gusta muchísimo utilizar en mi cocina las especias. Me parecen fundamentales. Y además, nosotros que venimos de tradición de cocina árabe, siempre se ha utilizado mucho la canela, pimienta, casi todo.
Ana María, lo mismo es una pregunta un poco tonta, pero en estos días de fiesta, ¿quién cocina en casa?
Pues aunque voy a casa, no se cena ni en ningún día ni se come en mi casa, voy a casa de familiares, pero siempre llevo algo. Me encargo del postre, me encargo de los aperitivos y siempre, bueno, y los dulces navideños, que me encanta a mí prepararlo.
Ahora te vas a tener que mojar. Danos una receta para la cena de Nochevieja o la comida de Año Nuevo. ¿Qué nos recomiendas?
Os voy a dar una receta muy fácil que acabo de publicar en el blog. Me parece ideal para el día de Año Nuevo porque además se puede dejar preparado con antelación, que son unos simples canelones, solo que les vamos a hacer un relleno un poco más especial de fiesta. Le vamos a poner un confit de pato que desmenuzamos, lo vamos a mezclar con un poco de foie gras y con eso rellenamos la pasta del canelón, lo cubrimos con una bechamel. Y luego, que yo lo hago con el aceite de oliva virgen extra, y luego le ponemos bastante queso, y un queso bueno, que aquí en España contamos con unos quesos maravillosos, y gratinamos al horno, y tenemos una comida de lujo que se prepara en nada de tiempo.
Apañado. ¿Tira siempre de recetario o a veces te dejas llevar por la intuición? Mi abuela decía eso de te lo está pidiendo el guiso, pero es que hay gente que quiere tener las cantidades claras.
Depende, a mí me da mucho coraje lo de te está pidiendo el guiso, lo de la frase típica de harina a la carnita. Pero hay veces que es verdad, que lo voy haciendo, voy cocinando sobre la marcha. Sí que es verdad que desde que tengo el blog me preocupo mucho de ir midiendo las cantidades, porque luego la gente me lo pregunta. Entonces, aunque a veces me guío un poco por la intuición, lo intento apuntar todo para luego dárselo a la gente muy bien explicado y las cantidades exactas para que ellos luego no tengan problemas a la hora de cocinar.
En este programa la verdad es que nos gusta tanto lo relacionado con la gastronomía que estamos convencidos de que esta va a ser la primera entrega y que van a venir más capítulos de Cocinando entre Olivos. Pero ahora vamos a disfrutar de este, Cocinando entre Olivos de Ana María Gutiérrez, publicado por la editorial Doña Tecla. Gracias por habernos acompañado este rato. Feliz Navidad, Ana María, y esperemos pues que el 2018 venga también como el 2017, lo que ha hecho con un libro debajo del brazo.
Pues sí, además para mí ha sido un sueño, ¿eh? Es un sueño que se me ha cumplido este año, así que yo ya feliz, y feliz de estar hoy con vosotros. Feliz Navidad a todos y muchísimas gracias. Espero que todos compréis el libro, pero sobre todo que no sea un libro que lo tengáis guardado en la estantería, sino que lo tengáis en la cocina y que lo utilicéis muchísimo.
Muy bien, Ana María, un beso.
Un beso.
4:51 de la mañana, seguimos poniendo las calles. Falta para que lleguemos a las 5 de la mañana y te recuerdo hasta ahora las vías de participación. 950-6006 es el teléfono gratuito del programa. Es la vía que tenemos para que entréis con nosotros, habléis en directo y os llevéis el diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en Twitter, @ poniendo calles, y en facebook.com/ poniendo las calles. Ahí tenemos a Manuel Tereñez. Hola, feliz año nuevo. Nosotros aquí con nuestros pescados en Sevilla. Antonio Hernández, buenos días a los ponedores. Yo del gremio de la seguridad privada, que nosotros ponemos, pero también quitamos las calles. 12 horitas. Kiki Antón, ¿qué tal estos dos días de fiestuki? Buen día, ponedores. A mí sí me gustan mucho estas fiestas, a pesar de que tengo ausencias de personas muy queridas de la familia. nos cuenta Kiki. Dice, los que estamos aquí seguimos siendo una familia numerosa y unida. Para adelante siempre, para atrás ni para coger impulso. Un besazo desde Sevilla. Y nos vamos a ir ya con David Otero, porque eres el que tiene las noticias curiosas del día. A ver, ¿con qué arrancamos en esta hora?
Bueno, pues como hemos avanzado antes, te voy a traer los datos curiosos sobre las Navidades. Ha salido un análisis de los nombres más navideños que podemos escuchar en nuestro país. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el nombre navideño más repetido es Natalia, nombre que deriva del latín dies natalis, o lo que viene a ser día de nacimiento de Cristo. Casi 92.000 mujeres se llaman así y su media edad es de 26 años, así que es un nombre relativamente reciente.
Sí, 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 es un nombre que se sigue poniendo, por lo que se ve.
Y hay versión masculina, ¿eh? Hay Natalios.
Natalio.
Hay Natalio, aunque la media edad de los 1.500 que hay en España es de casi 60 años.
Vale.
Es un poco menos.
Ese sí
poco.
Se ha perdido.
Bueno, otro nombre que ha sido españolizado de una palabra en otro idioma es Noelia. Surge de la palabra francesa para Navidad, Noel, y antes de 1972 era muy raro encontrar a mujeres con ese nombre, pero todo cambió con Noelia Afonso, Miss España en 1968, en la que se inspiró Augusto Algueró para escribir la canción que popularizó el gran Nino Bravo.
¡Qué curioso! Yo no lo sabía eso. O sea, que Noelia viene por una Miss España.
Pues sí, y a partir de ese año, de 1972, ha habido un boom hasta llegar a las 73.000 Noelias en España.
Yo tengo dos Noelias en mi entorno.
Son jóvenes.
Bueno, una de mi edad, 36, y la otra sí es más chiquitita, la otra tiene 9 años.
Pues la media edad de Noelia está en los 25 años, así que el nombre
bueno,
es un
pues
nombre
mira,
que ha seguido utilizándose.
Ellas hacían la media, esto las dos es. Que yo conozco.
Bueno, el tercer puesto de nombres navideños se lo lleva Belén, 34.500 mujeres con una media edad de 32 años. Vamos a hablar con ese nombre más antiguo, pero también menos frecuente de estos nombres navideños femeninos, es Natividad, denominación que tiene en su carné 32.500 mujeres en España de una media edad de 63 años.
Yo he tenido tres en mi entorno, porque mi abuela se llamaba Natividad, mi tía se llama Natividad y tengo otra tía que se llama Natividad. Las tres pasan de los 60 años.
Yo lo he escuchado, pero no tengo ningún así nadie cercano.
Nati.
Yo las Natis que conozco son Natalias todas.
Me encanta el nombre de Natividad.
Vamos a hablar de nombres masculinos. En concreto, los de los Reyes Magos apenas llegan a los 15.000 entre los tres nombres.
Hombre, es que Melchor, Gaspar o... Bueno, Melchor, oye, Melchor...
Gaspar yo conozco unos cuantos.
Gaspar yo no conozco ninguno. Ah, bueno, sí. Sí,
yo Gaspares, sí. Unos cuantos, Melchores sí, en la vida. Y Baltasar,
Melchor,
sin
ninguno.
Esfuerzo, me
Baltasar,
acuerdo de uno.
Baltasar, un tío abuelo, se llama Baltasar.
Bueno, las cifras van bajando a medida que se han aproximado a los nombres que tienen que ver con realidades relacionadas con las Navidades en su sentido más explícito. Solo 31 mujeres se llaman Nacimiento, con una media edad de 63 años, y hay 23 personas que se llaman Aguinaldo.
¿Aguinaldo? No conozco a nadie que se llame así.
Pues tiene una media edad de 47 años, así que no es una cosa... No está tan lejos, ¿eh?
Qué
no está
bueno,
tan lejos los
qué
aguinaldos.
Bueno, qué bueno.
Bueno, un 25 de diciembre tenemos un especial recuerdo para George Michael, pero hoy, hace 40 años, nos dejó también Charles Chaplin. El actor falleció mientras dormía en su residencia de Suiza. Tenía 88 años. Sus películas...
Hace 40 años, ya murió.
Esto es.
Un día de Navidad.
El día de Navidad, exactamente. Sus películas superaron barreras geográficas y culturales y muchas de ellas incluyen mensajes que son tan actuales hoy como lo eran hace medio siglo. Las redes sociales no cesan de multiplicar estos mensajes y gracias a Internet, hoy podemos decir que su mítico discurso del gran dictador ha sido visto 30 millones de veces en YouTube.
¡Soldados! ¡No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad! En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertir...
Su residencia se ha convertido hoy en un museo donde hoy se recuerda su vida y obra. El museo pone esta semana fin a una serie de actos conmemorativos que han incluido un viaje en globo sobre la localidad Suiza, donde vivía el actor, y hace una semana se inauguró su estatua de hielo en los Alpes suizos, a más de 4.150 metros de altura. Y nos vamos con la música.
Con la música ya.
Con la semana pasada, los fans de Oasis han visto la luz al final del túnel de las discusiones de los hermanos Gallagher. Parece que Liam y Noel están dispuestos a enterrar el hacha de guerra. Según Liam, todo está bien con su hermano. Sin embargo, no tiene pinta de que podamos ver una reunión del mítico grupo británico de los 90, porque según Noel, estar encima de un escenario pasado los años 50 es algo indigno, una puya dirigida sobre todo a los Guns N' Roses. El problema es que Liam tampoco ha dicho ni que sí ni que no, así que vamos a ver en qué queda estos intentos de reunión.
Bueno, pues nada, no los veremos juntos, pero al menos que hayan podido cenar y que el día de Nochevieja pues se encuentre. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la segunda hora vamos a hablar con Guillermo Rodríguez, que es uno de los grandes maestros de la palabra. Es más conocido con su nombre artístico, Arcano. Y enseguida va a estar con nosotros para publicar su primer disco, Bioluminiscencia. Antes, Mar Gómez nos actualiza la información.